vamos a ver, el mundo rural no es solo el sector agroalimentario, la conservación del medio ambiente, la gestión forestal, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la despoblación, todas esas cosas, en virtud de la cual he traído a mi buen amigo y directo asesor en estas cuestiones, don Pedro Barato Triguero, que es presidente de ASAJA y de Alianza Rural. Don Pedro, me alegro mucho de saludarle.
Pues buenos días y muchas gracias, don Carlos.
Luce usted espléndido, para la edad que tiene, quiero decir que...
Sí, yo cuando el señor Jaruy hablaba de los 65, digo, no lo sé, no, me falta poco ya.
No empecemos a comparar, Pedro.
Bueno, don Pedro, Alianza Rural, ¿eso qué es?
Pues eso, un día decidimos muchos sectores agroalimentarios y del mundo rural español unirnos en una plataforma. Está el mundo de la caza, el mundo de los toros, el mundo de la pesca, el mundo de la agricultura, el mundo de la ganadería. Y de una forma bastante, sin mucho ruido, pues decidimos que estábamos muy de moda porque se hablaba de la España vacía, de la España vaciada, no sé cuántas historias, fundamentalmente en la época electoral. O sea, aquí hay una coincidencia que el campo siempre, cada 4 años, ahora un poco más breve porque las elecciones son cada 7-8 meses, ¿no? Y entonces decidimos hacer una plataforma, y en esa plataforma pues lo que hemos puesto de manifiesto es que se pueden hacer muchas cosas que se hacen en las grandes ciudades, se pueden llevar a los núcleos rurales, muchas inversiones se pueden hacer, plataformas digitales, pero claro, para eso la digitalización tiene que llegar a los pueblos. Si no llega y no tenemos internet, no se puede hacer. Se pueden hacer, se hablaba de la tercera edad, se pueden hacer muchas residencias de ancianos o situaciones para las personas mayores en el mundo rural donde se puede tener empleo. Y luego hay una situación, don Carlos, en donde los kilovatios que se utilizan para cualquier negocio, pues no es lo mismo el valor que puede tener el kilovatio en la castellana que en un pueblo de las Castillas o de Aragón. Aquí hay 4 o 5 millones de potenciales clientes, allí hay pocos. Uh-huh. Usted conoce algunos sitios donde algunos restaurantes tienen más empleos que habitantes tiene el pueblo. Por lo tanto, hay que echarles una mano en seguridad social, en IBI. Hay un IBI carísimo en determinadas situaciones. Estamos hablando ahora de seguridad social. Esa seguridad social, pues igual hay que poner una seguridad social a esos trabajadores, yo creo que mucho más acorde con lo que son las rentas de ahí. Y usted conoce, y con esto termino, el artículo 130 de la Constitución. Los poderes públicos se encargarán de equiparar las rentas de los sectores más desfavorecidos, agricultores, ganaderos, artesanos. Por tanto, es una buena iniciativa que creo que el lunes tuvimos a todos los partidos políticos y, bueno, pues la situación ha sido bien acogida.
Bueno, y además el abandono del medio rural, el abandono forzado del medio rural, porque no hay nadie en el lugar, porque no tiene expectativas, porque no tiene salidas o porque no les es rentable estar en ello, influye en todo, hasta en el cambio climático. Parece que es que decimos una grandilocuencia. Pero el clima y otras muchas situaciones de la sociedad, de la que vivimos, la sociedad ambiental, depende de que haya gente trabajando el campo.
Evidentemente, el cambio climático, en esta última etapa, yo he dicho que el cambio climático puede ser una oportunidad para el sector agrario si las cosas se hacen bien. El cambio climático, lo que hace falta es no acordarnos de situaciones dramáticas cuando ocurren. Hay que prevenir que los cauces de los ríos estén limpios, que los arroyos estén limpios. Hay que prevenir que el campo, en este caso el bosque, esté limpio. Usted conoce como aquella frase que los incendios no se apagan en verano, se apagan en invierno. Y yo creo que una población que, por desgracia, está en desempleo, creo que podríamos ocuparla en este tipo de situaciones. Y el cambio climático luego tiene situaciones, pues por ejemplo, la biomasa va a ser una realidad. En vez de hacer las cosas desordenadamente, quémese ordenadamente y encima se producen kilovatios y eso puede llegar a tener una renta para el sector, ¿no? Por lo tanto, el cambio climático lo tenemos ahí, o por lo menos la situación lo dice que está ahí, y el campo puede contribuir a que las cosas se hagan mucho mejor.
¿Usted cree, don Pedro, que el 80% de los españoles que viven en ciudades, según tengo entendido, desconoce el mundo rural?
El 80% se puede utilizar también, pero nosotros utilizamos el 80% del territorio, don Carlos. Por lo tanto, aquí...
O sea, el 80 vive en el 20 y el 20 vive en el 80.
Y el 20 utiliza más que vivir, utiliza el 80. ¿Quién no procede de un pueblo? ¿Quién no procede de una aldea? ¿O quién, su padre, su abuelo, su hermano, todos tenemos raíces en el mundo de nuestros pueblos. Tuvimos una emigración nacional de por los pueblos de Castilla hacia Cataluña o hacia Madrid, Alcalá de Henares o determinadas zonas, muy grande en aquellos años 50, ¿no? Que aquellas personas vinieron a esa industria que otros no querían hacer, ¿no? Y lo que tienen que tener es más conciencia de que la situación, hay un desequilibrio en la forma de vivir en la ciudad y la forma de vivir en los pueblos. Y eso, pues al final, todos los que vienen a disfrutar los fines de semana de nuestros pueblos, pues también tienen que contribuir a que esa pequeña renta o esa renta de la gente que se quiere quedar ahí, pues hay que pagarla.
Ahora le tengo que preguntar, ¿aranceles Estados Unidos, la amenaza de Trump sobre productos agrarios españoles? ¿Se está empezando a notar?
Bueno, amenaza, ¿no? Realidad. Desde el día 18 ya tenemos los aranceles de determinados productos y fundamentalmente por producciones y por comunidad autónoma, don Carlos, el aceite de oliva, el peor, vino, productos lácteos, para queso manchego de mi tierra, pues son 47 millones lo que esto tiene, productos derivados del cerdo. Y siempre ocurre lo mismo. Cuando aquí hay alguna historia de guerras que no tienen que ver nada con el sector agrario, siempre nos toca a nosotros. Veto ruso, gas, Ucrania, al final, a quien paga el pato aquí son los productos europeos, en particular los españoles. Y ahora con el tema de los aranceles, ¿qué tendrá que ver los aviones con los tomates que están muy tranquilitos, como usted dice, en la mata, ¿no? ¿Qué tendrá que ver los aviones con los problemas nuestros? Por eso yo hago un llamamiento, don Carlos, a que el sector agroalimentario europeo hay que sacarlo de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Porque aquí, en las guerras de guerrillas, entre ordenadores, automóviles, aviones, siempre, siempre es el sector agrario.
Lo acaba pagando el pepino.
Y luego, sí, y luego tiene otra consecuencia, que aquí hay algunos que han sacado, o han, los móviles de esta negociación los han sacado, lo que les interesaba, los italianos han sacado el aceite, no les afecta. Los franceses han sacado las burbujas, no les afecta. Los alemanes han sacado los automóviles, no les afecta. Y a nosotros nos afecta todo lo más importante del sector agroalimentario español. Vino,
¿por qué, don Pedro? ¿Por qué? Porque hemos negociado peor, seguramente. España, bueno, es el país más afectado ahora mismo. Hombre, yo vi a Macron sentado con Trump y sacó el champán de ahí, de la lista de productos arancelables, digamos. Y nosotros no hemos sacado ni uno. Y no hay más que hablar con los cooperativistas del aceite, por ejemplo. Estuve el otro día con ellos que claro, dicen, oiga, es que no hemos hecho el lobby necesario, no hemos hecho los contactos necesarios. ¿Eso es verdad, que el gobierno español ha negociado peor que otros?
Lo que es verdad, don Fernando, es que los italianos han sacado lo suyo, los franceses han sacado lo suyo, y nosotros no hemos sacado nada. Por lo tanto, yo creo que la pregunta se contesta sola, ¿no?
Regular, hombre, yo esperaba algo más con contundencia, don Pedro. ¿Qué le voy a decir?
A ver, no sé, don Pedro, sea usted contundente, es decir, alguien ha negociado mal.
Evidentemente, don Carlos, que el lobby que han hecho los franceses y los italianos y los alemanes no lo ha hecho el gobierno español, y en este tipo de situaciones sabemos cómo funciona esto. Aquí hay que cambiar cromos y aquí hay que cambiar cuando la guerra de Irak, pues aquí las bases aéreas se cambiaron por muchas cosas, entre otras cosas por el jamón de Parma italiano, ¿no? Yo creo que aquí hemos hecho dejación de funciones, y en este caso no ha sido el sector, que hemos estado diciendo, las cooperativas, nosotros, la COE, la FIAP, todo el mundo, oiga, que esto puede ocurrir. Y yo creo que en este caso el gobierno español, para contestarle a don Fernando Jauregui, no ha hecho los deberes que tenía que hacer.
¿Pero ha negociado mal, don Pedro, o no ha negociado?
No, en este caso no es que ha negociado mal o bien. Esto es un panel en la Organización Mundial del Comercio
no ha negociado directamente.
No ha negociado. Lo que hacía falta es hacer un lobby donde había que hacerlo, que era en Washington, para intentar salvar algunas cosas de lo que nos afecta.
Por ejemplo, para que lo entendamos, un contenedor lleno de litros de aceite viaja en barco a Nueva York. Y cuando llega a Nueva York, el importador que va a recogerlo se encuentra con el valor de ese contenedor y el agente de aduanas le dice, tiene usted que darme el 25% más. Y el importador lo da y se puede llevar ese aceite.
Sí.
Pero lógicamente mucho importador dirá, yo para pagar un 25% más por este aceite me busco la vida. Y me voy al país de al lado, porque los italianos siguen comprándonos a nosotros la mitad de la producción de determinadas provincias.
Para aclararlo, el que sea a granel, ese contenedor a granel que lleva a Estados Unidos, que llega a Estados Unidos, no paga arancel, porque se envasa allí. A granel no paga arancel. Si es embotellado, si es embotellado, y usted conoce el esfuerzo que han hecho muchas empresas pequeñas y medianas familiares en Andalucía y en muchas zonas, sí pagaría un 25% más, un 25% más ese aceite valdría en Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que todo el esfuerzo que hemos hecho durante mucho tiempo de aquello que los italianos mandaban aceite en el mundo, le dimos la vuelta, éramos los españoles los que mandamos el aceite en el mundo, pues ahora aquí habrá muchos canales, Marruecos, Túnez, Italia, y ya no solamente son los 200 o 300 millones de euros, es la pérdida de mercado. Claro. Eso cuesta una barbaridad.
Claro. Abrir nuevos mercados no es tan fácil, ya me imagino, porque alguien podría decir, pues voy a buscarse nuevos mercados en Singapur, en Sudáfrica o en Australia. Hombre, no es tan fácil.
Se están abriendo, pero cuesta mucho, y de hecho, cuando hablas ahora con empresas emblemáticas, con una que son ahora el último, ayer, el aceite mejor del mundo es un aceite de mi tierra, pero hay aceites de Andalucía que han sido, y el esfuerzo que han hecho durante generaciones enteras para situar ese aceite en Estados Unidos a un valor importantísimo, ahora esto es, la verdad que es dar la puntilla a generaciones enteras en el sector del aceite. Y otros sectores, don Carlos.
Bueno, ¿tienen ustedes convocatorias, cosas que hagan tanto el mundo rural como la Alianza Rural, como Asaja, como los afectados, los preocupados por este mundo?
Bueno, pues tenemos varios eventos, ¿no? Uno, el de jóvenes agricultores, el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, para luego ir a Bruselas a competir con todos los jóvenes agricultores europeos, que, por cierto, menos el año pasado que ganaron los portugueses, durante 4 años consecutivos, las iniciativas de los jóvenes agricultores españoles ganaron, ¿eh? Por lo tanto, hay, en este caso, hay vocaciones, ¿no? Y luego tenemos la gran preocupación de la política agrícola común, que estamos trabajando, haciendo ese lobby semanalmente en Bruselas, primero para conseguir un presupuesto por encima del 1% del PIB, y en segundo lugar, pues que sea una política agrícola común, que es lo que le gusta a los ciudadanos, y me imagino que a la mesa que hay aquí, una política agraria de hacer, de sembrar, de trabajar, de crear empleo. Y luego, por último, don Carlos, trabajando en algo importantísimo, que es la vertebración de nuestro querido país en materia hidráulica. El agua es el futuro. Si no tenemos agua, mal vamos a ir.
Dígame, ¿qué tal lo hace este gobierno, el ministro de Agricultura? Que yo sé que al señor Lumbreras no le acaba de convencer. Yo, sin embargo, creo que es un buen ministro. En todos los desempeños que ha hecho, lo ha hecho bien. Es un hombre conocedor bien de Bruselas. Fue un buen consejero de Agricultura de Andalucía. Y es un hombre que no dice tonterías. Yo lo digo, a lo mejor alguna haga de vez en cuando. ¿A usted qué le parece?
Bueno, ahora tiene dos carteras. No solamente la de Agricultura, sino también la de Administraciones Públicas, ¿no? En esta situación de indefiniciones y de precariedad de gobierno, yo creo que se está más preocupado por otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es un hombre que en Bruselas se han hecho cosas, pero esta situación nos lleva a que se están haciendo o no se están haciendo las cosas como hay que hacerlas en el tiempo que tenemos, ¿no? En el mundo del aceite, por ejemplo, se está trabajando bien. Vamos a tener ya el almacenamiento para el aceite, vamos a tener lo que es el autocontrol del aceite para poner y ordenar un poquito las cosas, pero desde mi punto de vista se pueden hacer un poquito mejor y un poquito más.
Hombre, yo creo, si me permites, que cuando Pedro Barato habla del lobby en Washington, esto no es competencia del ministro de Agricultura, que por cierto a mí me parece un gran ministro, debo decirlo.
Comercio, don Fernando.
Exteriores, don Pedro. El problema ahora mismo de España es que estamos sin Ministerio de Exteriores, así como suena. Y eso para mí me parece que en estos momentos es gravísimo. Tanto en el tema Trump, como en el tema Brexit, como en el tema Argentina, que también nos va a afectar, que son temas absolutamente ausentes de la campaña electoral. Hemos tenido una vuelta ahora por los mítines, y de estas cosas, tonterías, no se habla de otras, pero de estas no.
Don Pedro Barato, presidente de Jóvenes Agricultores, a pesar de que ha cumplido usted ya 20 años. Algunos,
Es que cuando no hacemos las cosas bien, don Carlos, no, yo no soy presidente de Jóvenes Agricultores. Yo soy presidente de la Asociación Agraria guión Jóvenes Agricultores. Al principio estamos los mayores y en el guión están los jóvenes. Lo que pasa es que ahora a ver quién explica esto.
El relevo generacional.
Es que aquí tenemos todos una edad, por eso lo digo. Menos la señorita, que es insultantemente joven. Don Pedro, me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias por todo.